hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abraces.
Carmen Lomana, ¿tú cómo llevas el calor?
Muy bien, muy bien.
¿Estáis teniendo olita de calor ahí en Málaga?
Además,
¿no?
Bueno, y en Madrid hacía mucho calor también, pero es que es lo normal, es lo normal, es buenísimo para el cuerpo también, de repente tener mucho calor, porque ya vendrá luego Filomena y quien tenga que venir. Y además te das cuenta que todo el mundo, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Mi abuela tenía prohibido hablar del tiempo en la casa. Prohibido decir, ¡ay, qué calor! Cuando entraba alguien a trabajar en su casa, lo primero que le decía, oiga, aquí en verano no se dice ni calor, ni frío, ni nada. Y no, y nos autocensurábamos todos en eso.
A mí me gusta mucho compartir las experiencias porque es una forma de consuelo. Aquí ha habido unas noches saharianas esta semana en Madrid,
sí,
que no te puedes
claro,
imaginar.
Si yo
y
estaba...
hablando con Almería, como locos estaban.
Sí, no, ha sido horroroso, pero de mucho calor, pero bueno, se puede combatir bastante bien, yo creo. Y mucho más ahora que hay aire acondicionado, imagínate. Pero a mí me gustan mucho los ventiladores, estos de toda la vida,
sí,
que te dan un airecito y renuevan.
Oye, y
lo que hay que hacer...
Que el otro día pregunté en Antena qué diferencia hay entre el consumo del aire acondicionado y el ventilador, y me enteré de que 50 veces más barato el ventilador,
claro,
¿eh? ¡Ojo!
Claro, y además lo que hay que hacer es madrugar, abrir todas las ventanas de la casa que se organice corriente. Se limpia y se cierra todo, y que no entre ni un rayo de sol. Y luego ya cuando baja el calor, entonces abres otra vez.
Lo que pasa
y
que
bueno,
ha habido días,
es lo que
esta
toca,
semana pasada, que eran las 11 de la noche y las 12 y no se podría abrir la ventana, ¿eh?
Bueno, pues como en el Caribe, yo que te diga. A mí no me molesta, me molesta muchísimo más la lluvia, el viento, el frío,
a mí
la nieve.
Sí. Bueno,
por último,
¿sabes qué me ha hecho preguntarme? El calor excesivo nos hace prevenir, sobre todo con relación a los ancianos y los niños, a los que hay que hidratar constantemente,
sí,
por supuesto,
sí,
no dejar en el interior de un coche, cosas así, ¿no? Pero, ¿y las mascotas? ¿Cómo se distingue el golpe de calor en una mascota que exteriormente no suda, que tiene pelo? Vamos a preguntárselo
pues
a doña
imagínate
Belén López.
Un husky en Madrid, veraneando metido en un piso.
Exacto.
Eso es una manera de maltratar a los animales. Ay, quería hacer una pequeña hoy. La gente mayor con los años, cuando ya tiene muchos años, por lo visto no tienen sed, no tienen necesidad de beber agua. Y uno de los grandes problemas es que de repente se mueren muchos ancianos y es de deshidratación. Que la gente que está con ellos procure darles agua, aunque no tengan ganas de beber, pero que beban líquido.
Efectivamente, una recomendación muy sensata. Bueno, pues para hablar del golpe de calor en las mascotas está con nosotros la directora técnica de Clínica Esquivet de Kiwoko, doña Belén López. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué
hola,
gusto
Belén.
Saludarla. Yo tengo... bueno, primero le voy a preguntar qué animales son los más afectados o los que tienen más riesgo de sufrir golpes de calor.
La verdad es que todos los animales son sensibles a sufrir un golpe de calor, pero lo cierto es que las casuísticas que más nos encontramos en nuestros centros veterinarios son los perros. Fundamentalmente perros y muchas veces
claro,
de razas o fisionomía, pues chatitos tipo bulldog, porque al final uno de los métodos de regular la temperatura es a través de la respiración y entonces, bueno, pues si estos animales ya tienen una dificultad en condiciones normales, pues en este tipo de, pues en condiciones adversas con temperaturas altas todavía les cuesta mucho más termorregularse. Y entonces, como digo, fundamentalmente todas las especies, estamos encontrando también mucho, ahora hay mucho conejo, mucha cobaya, que lo dejamos muchas veces en la terraza y nos olvidamos de que el sol pues cambia de posición.
Pobre.
Y de repente pues los pobres están achicharrados en la terraza y no, si nos despistamos pues puede ser fatal.
Claro.
Y es lo que comentaba, a mí me parece un maltrato animal bestial tener en un piso, en verano, en Madrid o en cualquiera de las ciudades españolas, un husky o perros del norte que no están acostumbrados. ¿Cómo pues? O sea, es que es horrible estos pobres animales que son de nieve. ¿Qué haces? ¿O qué hacen?
Sí que es verdad que el pelo es verdad que les aísla del frío y también les ayuda con las temperaturas altas, pero evidentemente no están tan adaptados y les cuesta regularse la temperatura, no es tenemos que proporcionarles sitios frescos siempre y con agua para evitar riesgos.
Me sorprende mucho que el pelo aísle. Fíjese, le iba a preguntar sí. sobre los animales de pelo, algunos sí. más poblados, otros menos, sí. mi propio gato. Sí. ¿Realmente cambian el pelo? ¿Qué hacemos con los animales peludos? A veces digo, lo mejor sería rasurarlos.
No, precisamente este es uno de los errores que nos encontramos muchas veces en nuestros centros veterinarios y en nuestras peluquerías, y es que acuden propietarios que están pues en cierta medida humanizando a su mascota y creen que como nosotros estamos más fresquitos sin pelo, ellos también lo estarán. Y como decía, el pelo también es una barrera de defensa contra las temperaturas. Al final se generan corrientes de aire que ayudan a que la temperatura de la piel baje y a aislarla de temperaturas altas. Por deciros algo así, yo, si pensáis en los bereberes o en...
Eso estaba pensando yo.
Todos tapados. Y al final están con temperaturas altísimas, sin embargo ellos van muy tapados porque eso les ayuda a controlar su, claro. su temperatura corporal.
¿Cuáles son los síntomas o signos de alarma que podemos percibir si una mascota tiene un golpe de calor?
Lo que vamos a encontrar fundamentalmente si tocamos zonas de poco pelo, como puede ser la barriga, vamos a ver que están hirviendo, o sea que vamos a notar que no es la temperatura habitual de cuando les estamos acariciando. Pero un rasgo muy muy característico es la respiración agitada. Como decía, ellos hacen el intercambio de temperatura con la respiración, rebajan a través de un mecanismo de vasodilatación su temperatura. Entonces, ellos, cuanto más temperatura tengan, más usan ese mecanismo y, por tanto, encontraremos una respiración muy agitada. Eso en
la lengua, ¿no?
Sí,
con la lengua afuera mucho también.
Eso es. Sí, vemos que esos perros que realmente la lengua prácticamente les llega al suelo porque lo que están intentando claro. es aliviar esa temperatura alta. Eso es como lo más característico que veremos en estados iniciales, pero después podemos ver signos muy graves. Veremos que las mucosas, sobre todo las encías y la lengua, se vuelven azuladas, esto es por la falta de oxígeno.
Qué pobre.
Vemos vómitos, diarreas, podemos ver incoordinación, y podemos llegar a ver convulsiones o cuadros ya mucho más graves. Que realmente nos están indicando que nuestra mascota está en un riesgo pues grave y que debemos inmediatamente acudir a un centro veterinario.
Doña Belén, ¿les damos agua más fría del ordinario o agua del tiempo? Porque yo estoy con mi gata y digo, uy, le voy a dar agua de la nevera.
Si la temperatura en casa es normal, el agua, podemos evidentemente el agua fresca está bien, porque además va a durar un ratito, después al final se va a temperar y va a volver a estar a una temperatura más o menos, temperatura ambiente. Entonces, si el ambiente donde va a estar o preveemos que va a haber unas temperaturas altas, lo ideal es darle agua fresca, porque una de las cosas que hacemos en clínica cuando realmente nos llega un cuadro grave es hacer lavados gástricos con agua fría, porque es uno de los métodos que tenemos para mejorar y para corregir esta temperatura, esta hipertermia. Pero no es indispensable, o sea, lo importante es que tengan siempre agua, que no esté en un lugar fresco de la casa, evidentemente no tengamos el bebedero al sol, pero lo importante es que tengan siempre agua. Más allá de que esté más fresca o menos fresca, lo importante es que puedan acceder a agua constantemente.
Y Belén, en los zoos se alimentan animales que consuman, por ejemplo, fruta, estoy pensando en loros, etcétera, ¿se les da fruta congelada? ¿Eso es una buena idea?
Sí, bueno, esto se hace fundamentalmente por esto, porque las temperaturas exteriores son altas y entonces lo que están buscando es que la mascota, bueno, en este caso no sería una mascota, sino sería animales salvajes o estado semisalvaje, ayuden a regular su temperatura a base de la ingesta o de la bebida. Entonces, también al echársela congelada, se preserva digamos que se estropea menos y aguanta un poco más en su zona de estancia, pues está disponible y apetitosa más tiempo, que si la dejamos tal cual está partida y al sol, pues eso al final se estropea enseguida.
Si nos encontramos un animal que ha sido abandonado al sol, que estaba en el interior de un coche, en una terraza cristalada o que por alguna razón se ha quedado atrapado al sol y presenta todos estos síntomas, ¿qué hacemos? ¿Lo sumergimos en agua, por ejemplo?
O sea, hay que aplicar el sentido común. Esto es fundamental. Lo ideal es contactar con un centro veterinario. Eso sería lo indispensable. Pero si por lo que fuera estamos en una zona aislada o necesitamos hacer algo inmediatamente porque vemos que no hay posibilidad de ayuda veterinaria, debemos evidentemente sacar al animal de donde esté, del coche, del sol, ponerlo a la sombra, en un sitio lo más fresco posible. Y un error en el que caemos es muchas veces pensar que lo mejor es ponerle hielo, sumergirlo en agua helada, crear ese choque brusco de temperatura para rebajar la temperatura del animal en cuestión. Eso sería un error. Lo que debemos hacer es mojarlo muy despacito, con agua templada. La temperatura corporal, por ejemplo, de un perro está entre 38 y 38,5, pero en golpes de calor llegan a 45 grados. Si nosotros al final los rociamos de manera brusca e intensa con agua helada o hielo, podemos generar un shock y puede ser fatal para la mascota. Entonces, agua templada, empezando por las patas, por la zona de la barriga, que es donde menos pelo tienen, y progresivamente y muy lentamente al resto del cuerpo. Pero siempre muy despacio, nunca de forma brusca y nunca con el agua congelada o, por supuesto, nunca hielo.
Y poniéndoles agua a su disposición.
Y agua siempre, sí. Evidentemente, a veces, según el cuadro, pues como decía antes, puede estar con vómitos o puede tener alguna incoordinación o lo que sea. Entonces, ahí deberíamos valorar si el animal no está, no coordina el ofrecerle agua. Él puede querer beber, pero si no está en condiciones, podría atragantarse. Entonces, esto también dependerá un poco de en qué condiciones físicas se encuentre el animal. Si está perfectamente, coordina perfectamente, simplemente está algo agitado y está algo caliente, si le ofrece queremos agua, nunca forzaremos, le ofreceremos agua en pequeñas cantidades, porque puede ser que él de repente quiera beber mucho y esto también al final genera algún episodio de vómitos. Entonces, poquitas cantidades, repetidamente y como digo, intentar refrescarlo a través de agua templada, mojando y rociando las patitas, la barriga y luego ir subiendo progresivamente hacia el resto del cuerpo.
Doña Belén López es directora técnica de Clínica Esquivet de Kiwoko. Muchísimas gracias por ayudarnos en el golpe de calor en las mascotas. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.